cuando nosotros vamos a orar a Dios por las finanzas, ¿de acuerdo? Qué lástima por los cuatro que se desconectaron. El Señor los ayude porque este tema va a estar genial. Yo creo que de aquí a las 10 ya hemos acabado. No, perdón, verdad que no se puede decir mentiras. Vamos a tratar de ser rápidos. Muy bien, vamos a ver 10 principios. Número uno, para aún los que están ahí en internet puedan escribir, si alguno puede poner la cámara o si ya le sirvieron la comida, pues como Mateo va a ir comiendo mientras tanto. Ahora los conocemos. Principios básicos. Número uno. Una relación correcta delante de Dios. Principio número dos. Que la petición cuando estés orando a Dios por la provisión, voy a repetirlo para los cibercristianos. Número uno, una relación correcta delante de Dios. Número dos, que la petición se base en el nombre de Jesucristo. Número tres, que uno de los objetivos de tu oración sea proteger la reputación de Jesucristo. Y ahorita los voy a explicar para que de pronto ahí no se confundan o no. El objetivo, que uno de los objetivos sea proteger la reputación de Jesucristo, del nombre de Jesucristo. Número cuatro, la autoridad bajo la cual se base la oración debe ser la palabra de Dios. La autoridad bajo la cual se base la oración es la palabra de Dios. Ay, se volvió a conectar Jorge Eliezer, qué bueno. Repito entonces, número cuatro, la autoridad, Jorge Eliezer y los que se acaban de conectar, estamos mirando algunos principios básicos para orar a Dios por provisión económica. Número uno es relación correcta con Dios. Número dos, que la petición sea basada en el nombre de Jesucristo. Número tres, que uno de los objetivos sea proteger la reputación de Jesucristo, de su nombre. Número cuatro, la autoridad bajo la cual se hace oración es la palabra de Dios. Número cinco, la petición debe cumplir la clara voluntad de Dios. La debe ir alineada con su voluntad. Debe cumplir la clara voluntad de Dios. Eso.
La petición debe cumplir la clara voluntad de Dios.
Número seis, vamos a separar lo que son necesidades básicas de lo que son fondos para proyectos. Una cosa es una necesidad básica, otra es un proyecto. Entonces, diferenciar lo que son o separar las necesidades. No, ¿dónde va Juan Diego? Está más perdido. Juan Diego, ¿en cuál va? ¿En el 3? En el 5. No se lo habían dictado, pues. La petición debe ser cumplir la clara voluntad de Dios. ¿Sí? Te lo repito. Número 5, la petición debe cumplir la clara voluntad de Dios. Número 6, debemos separar las necesidades básicas de fondos para proyectos. Vamos que nos pongamos aquí. Debemos separar las necesidades básicas de fondos para proyectos. ¿Cómo vamos, Juan? ¿Bien? Está como larguita la frase. Y aquí otros no están copiando. son siete. Seguir principios bíblicos al pedir los recursos financieros. Número siete, seguir principios bíblicos al pedir fondos financieros. Número ocho, no limitar las maneras en que Dios provee. Número ocho, no limitar las maneras en que Dios provee. Número nueve, si doy, debo, tener un corazón limpio de esperar recibir algo a cambio. Si doy, debo tener un corazón limpio de esperar recibir algo a cambio. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vale? Número 10. Para recibir fondos, no debemos buscar nuestra propia voluntad. Para recibir fondos, muy bien, brevemente voy a hablar algunas cositas de ellos. Muy bien, ¿qué pasa? Que es que cuando se habla en el cristianismo de la parte económica, es como un tabú. Es como si ay, no, de eso no hablemos. Es como cuando se habla del diablo. Ay, no, 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 no. Pero ha sido por tabús, por ejemplo, en los temas de liberación. ¿Quién es el que más quiere que el equipo, que la gente no sea liberada ni sanada? El diablo. Entonces enreda a la gente. Y hablarle a alguien de que venga, ministremos liberación. Oh, eso es como si estuvieran, quién sabe qué. Pero en un segundo. Entonces, quédate, no te preocupes, qué pena antes contigo molestarte. Vamos a aplicar que siquiera 5 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Dice que el primero es estar en la relación correcta con Dios. Primero, Él debe ser nuestro Padre. ¿Qué significa que sea nuestro Padre? De que tú te hayas de verdad arrepentido de tus pecados, reconocido a Dios, a Jesucristo como tu Salvador, y reconocer que Él es tu proveedor. ¿De acuerdo? Entender que Él es Padre. Y si Él es Padre, pues que uno al papá va y le pide, oye, dame. Si uno es hijo, los hijos no van y se meten a fiar sin consultarle al padre. Porque si no, después se ganan es un juguetazo. ¿Sí? ¿O qué? Que tiene dos hijos, los caballeros. Que venga, que es que le mandaron una carta, que es que debe en la tienda de la escuela. ¿Cómo así que debe en la tienda de la escuela? Venga, arreglemos cuentas, ¿sí o no? Lo mismo, entonces nosotros somos muy ligeros para endeudarnos. Entonces, la primera es mi correcta relación, es que tú eres padre, el que manda eres tú. Recuerden que cuando uno tiene un padre en un hogar no es una democracia, en un hogar hay una autoridad, y las autoridades son papá y mamá. No es democracia, que los hijos van a elegir qué hacer y qué no hacer, no, los papás ponen las reglas, por eso son papás. Entonces hay que tener una relación clara con Dios de que Él es padre, y Él es el que pone las reglas, y yo soy hijo. Y yo me dejo cuidar. y acepto los beneficios que como hijo tengo. Porque los hijos no se preocupan, los hijos saben que los tenis les van a llegar, y es el papá el que se mata como un burro, ¿sí o no? Los que son aquí papás, ¿cierto? Este que es papá también, ¿cierto? Saben que se le dan y ellos piensan, los papás, hay que comprarle los tenis a ese muchacho. Y ahorita que es que no, papi, quiero unos tenis originales, ¿cuánto valen? 1.200.000. ¿Sí o no? Tenis ahora es que 1.200.000. ¿Valen o no valen eso? ¿Cómo es que uno todavía pensando en tenis de 70.000? ¿Y cómo les parece entonces que hay que tener una relación correcta de que él es padre y él es el que manda? Nosotros estamos en lejos de Dios, enseñados a yo subo, bajo el uno, presto dos, ta, 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 y después es uno en problemas, clamándole a Dios, ayúdame, pero venga, mijo, es que usted fue el que me metió en un chicharrón. Dios, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me pagas las deudas? Ven, tú le consultaste a Dios y te ayudas a meter en eso. Y la gente culpa a Dios. No es que yo le pido a Dios y no me escucha. No, es que te has arrepentido de endeudarte. No. No. O sea, es que Dios tiene que venir a resolver, ¿no? Hay que tener una relación correcta. Y cuando un hijo se equivoca, por lo menos lo mínimo, es reconocer su error o no. Los papás piensan eso. ¿Sí o no, Luis? ¿Cuántos hijos tienes? Dos, ¿cierto? Uno tiene como la edad de ese Luis, de Miguel, ¿cierto? Miguel. Entonces, lo que mínimo espera es un papá que el hijo reconozca, porque el papá, el problema no es la plata. El tema en el corazón del papá es el dolor de que el hijo esté desobediente y esté por mal camino. Ustedes saben que cuando uno le pide perdón a un papá, el papá lo que dice, bueno, mi hijo, no hay problema. Solo haga lo recto, haga, ande correcto delante de Dios. ¿Es así o no es así? Porque ya tiene nietos. Muy bien, entonces relación correcta delante de Dios. Número dos, petición basada en el nombre de Jesucristo. ¿Qué significa en su nombre? Cuando ustedes escuchan algo, es que en el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesucristo no es algo místico, no es un amuleto, es que somos representantes de él, somos embajadores. Cuando hablamos en su nombre, es que somos unos enviados, unos representantes. Por ejemplo, cuando uno está trabajando como Motato, Ricardo, como representante de Home Elements, él va en nombre, o sea, en representación de Home Elements. ¿Sí me hago entender? Es en su nombre, es en nombre de esa empresa, es un representante, él es el que da la cara. Entonces, si él la embarra, los que quedan mal es la empresa. Entonces, la oración que tú vas a pedir, tú sabes que tú eres un representante de él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tú te acerques a orar, Dios, es que perdóname porque, o más bien, cuando has cometido errores, le piden perdón, pero cuando ya tienes las cosas claras de que eres un hijo, entonces, ¿cómo es tu oración, padre? Es que tú eres mi padre, es que el que me provee eres tú. El dinero no viene por mí, aunque tú me das la oportunidad de trabajar. Pero si yo no trabajara y quedara pensionado, igual la provisión viene de ti. Porque cuando yo era un bebé, ¿quién me sostenía? Tú, a través de mis padres. Entonces, mi relación es clara de que tú eres el que me provee porque tú eres mi padre. Número dos, cuando le estoy pidiendo, yo lo pido en el nombre de Jesucristo, como tu hijo, vengo como un representante de él. Vengo porque él dijo que yo podía pedir en su nombre delante de ti, como un hijo tuyo. Así que yo te pido es en su nombre, como si fuera el mismo. ¿Sí ve? Número tres. Ah, bueno, ahí la petición debe ser en nombre de Jesucristo, ojo a esto. Él no va a bendecir algo chueco. Entonces, como tú eres un representante de él, tú no vas a estar pidiendo plata para algo malo. No, dame esta plata, señor, por favor, porque es que yo tengo una amiguita por allí, me la voy a llevar para Santa Marta. Él no va a bendecir algo chueco. Si vienen las finanzas por algo chueco, ten la plena seguridad que no es la voluntad de Dios. ¿Sí me hago entender? Muy bien, estamos dando unos principios de cómo acercarse a Dios por el tema de finanzas, porque es un tema real que a nosotros los hombres nos compete. Número tres, proteger la reputación de Jesucristo. Tú debes orar mencionando de qué manera se beneficiará la reputación de Jesucristo y de su nombre si nosotros recibimos ese beneficio. Padre, por favor, mira, de verdad, yo te pido esa provisión económica para esa casa nueva. No solamente porque es que mis niños estamos pagando arriendo, o sea, yo, no. Señor, es porque mi familia, yo he sido la persona que todo el tiempo le tienen que prestar. todo el tiempo le tienen que ayudar. Los hermanos más malos, borrachos, marihuaneros, me tienen que sostener. No, no más. Padre, dame esa provisión, un nuevo trabajo, un mejor empleo, un ascenso laboral, para que ellos vean tu gloria y testifiquen que verdaderamente el Dios que yo estoy buscando es el Dios verdadero. ¿Sí me voy a entender? Tiene un objetivo. Señor, ¿por qué? Con razón ellos dicen, usted necesita de Dios. Y ellos bien marihuaneros, borrachos, adúlteros. No, Padre, dame la gracia de progresar. Dame ese beneficio económico. No por mí, hazlo por mi mamá, que necesita a quien la apoye económicamente. ¿Sí me voy a entender? Entonces ya la oración cambia. ¿Tiene sentido esto que estamos hablando? Muy bien, número 4. Espero estén tomando nota. Ah, bueno, ahí puedes tomar como referencia, por ejemplo, la oración de Moisés, que decía, cuando Dios iba a acabar con el pueblo de Israel, lo hablamos hace un tiempo atrás, es que, Señor, ¿qué van a, ¿qué van a decir los pueblos, las naciones, y que no fuiste capaz de meterlos en la tierra prometida? ¿Qué van a decir los de Egipto, que los sacaste a morir en el desierto? No, Señor, ¿sí ven? O sea, tú oras es con respecto a él, no a tu necesidad. Padre, ¿qué van a decir mis vecinos de ti? Si yo no pago el arriendo acá, me van a sacar. Y soy el cristiano, el que pongo la música todo taco aquí, las alabanzas a las 6 de la mañana, tras de eso que tenemos que arrepentirnos de ese tipo de cosas. ¿Qué van a decir? Claro, sí ven, ahí están pintados. Esos son los cristianos. ¿Sí ven? Entonces, Padre misericordia, por ellos hazlo. Por ellos. Número 4, la autoridad debe ser la palabra de Dios. Señor, yo vengo a ti es porque tú lo has dicho. Porque tú has dicho que al justo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es para que tu palabra sea cumplida. Yo vengo a ti es porque tú dijiste, yo estoy haciendo lo correcto delante de ti. Tú me dijiste que diezmara. Y que si diezmaba, si yo daba de esa décima parte de lo que yo recibo, tú ibas a abrir las ventanas con bendición hasta que sobreabunde. Entonces yo vengo parado en esa promesa porque tú no vas a negar tu palabra. ¿Sí me hago entender? Él dice que el justo no padecerá hambre y que a los que buscan al Señor no se les hará falta de ningún bien. Creo que es en el Salmo 34. Entonces tú le dices, Padre, tú dijiste. Entonces yo voy a estar seguro. Voy a estar seguro y voy a estar atento de que tú me des la sabiduría porque a ti no te gustan los mendigos. Dios ha dicho que a él no le gusta la mendicidad. No le gusta. Porque a qué padre le gusta que su hijo mendigue? Dime tú. ¿Tú que tienes cuántos hijos? 2. ¿Cuántos nietos? El abuelazo, vea. Ninguno quiere que un hijo mendigue. Porque para eso tiene un padre. Entonces hay veces que uno puede aún caer en un espíritu y pudiendo tener trabajo, de que todo me lo den. Entonces en el trabajo no esforzarme, sino que me den, y me den, y me den, y me den. Ese es un espíritu de mendicidad. ¿Han conocido ese tipo de personas? Y no solo los habitantes de la calle, han conocido en las familias ese tipo de personas. Y tienen con qué, y no, y esperan que les den. Mantenidos. Y Dios no quiere eso, porque a él le gusta la gente productiva, trabajadora. ¿De acuerdo? Está bien. Cuando tú ves que el trabajo no, que trabajas aquí, no te da, trabajas aquí, no te da, trabajas aquí, no te da, trabajas, hay un problema con la relación con Dios. Hay un problema con Dios y tienes que aceptarlo. Porque si no, culpando a todo el mundo menos tú, no. Yo tengo que ver con el asunto. Soy yo. ¿Ok? Muy bien, entonces, la autoridad. Número 5. La petición debe cumplir la clara voluntad de Dios. Y es entender cuál es el objetivo que tienen las posesiones y las bendiciones económicas. O sea, podríamos ver textos, pero por el tiempo, porque tomamos mucho tiempo la administración, no podemos hacerlo. O sea, va a ser una reflexión. Las posesiones económicas tienen un sentido, bendecir a la gente. Si tu objetivo eres tú, en el mundo quizás Dios lo permitía, pero es que no eras hijo de Dios, eras una criatura. Pero ahora en los caminos de Dios es entender que lo que Dios te da, económico, material, recursos, es para bendecir. Y tú tienes, si tú tienes un esposo, una mujer, y ya está pasando necesidades, tienes los calzones rotos, y tú pidiendo plata, hermano, estás metido en problemas. De verdad, estás metido en problemas porque tu función en el hogar es bendecir. ¿Sí me hago entender? Lo mismo en una empresa, un empresario. Bendiga, bendiga, bendiga al empleado, bendígalo, 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 y Dios va a sostener ese lugar. Porque Dios ama los corazones. Miren, en esta iglesia, estos son paredes, la iglesia es la gente. Dios ama a la gente. Bendiga a la gente. Bendiga a la gente en los negocios, en las empresas, bendiga a la gente. Y Dios va a sostener esos lugares, empresas, negocios. No, que no, que es que hay que aprender de trabajar. Entonces un carnicero, si es carnicero, entonces manda ahí tapado el cebo. Y sabe que por detrás, o sea, está... Que no, que es que hay que aprender a trabajar. ¿Cómo estás? ¿Robando? ¿Estás engañando, mintiendo? O bendiga a la gente y Dios lo va a bendecir. Haga lo correcto delante de Dios siempre. Las posesiones, los recursos son para bendecir. Para bendecir con sabiduría, obviamente, pero es para bendecir. En el nombre de Jesucristo. Y aún para bendecir tu propia casa. ¿Cierto? Es importante. Y también es necesario que tú entiendas que hay personas, no sé si conocen esas personas que son muy dadas a bendecir, pero ellos son como en una ruina, en una pobreza, pero cogen dinero y se lo dan a los demás, y eso es muy bonito. Y siempre están ahí como con lo escaso, pero tienen un corazón generoso. Esas personas están haciendo lo correcto delante de Dios, pero hay un problema en su vida, normalmente hay una atadura, porque no es coherente, y la persona no se da cuenta. Son súper generosas, pero pobres, ¿sí conocen ese tipo de personas? Entonces ahí hay un problema. Muchas veces tienen que ver con prácticas de pecado del ayer, y muy religiosas normalmente, porque no saben, en esa búsqueda de acercarse a Dios, creen que en esa religiosidad va a pasar algo, pero realmente hasta que no se arrepientan, por ejemplo, de la brujería que cometieron o sus antepasados o las ataduras que tienen, eso va a continuar así. Pero la salida es Jesucristo. ¿Está bien? Siempre. Muy bien. Número 6. Debemos separar las necesidades básicas de otros fondos. Pablo tenía claro qué era lo de suplir su vida y qué era lo de la vida ministerial. Entonces tú debes tener claro qué es lo básico en el hogar, que son cosas básicas, que es lo esencial para vivir. Tú puedes vivir o no, digamos, pagando el gimnasio. Ay, no es, y darte cuenta, no es que esto no es esencial. Y no te estoy diciendo que no lo hagas, te estoy diciendo que debes diferenciar para que en un momento tú puedas decir, no, es que esto es lo básico en mi hogar. En mi hogar lo básico es, por ejemplo, básico, según la palabra de Dios, que yo bendiga a mis padres, pero yo mi dinero llevándolo para un gimnasio, para verme así, wow, no con esto quiero herir susceptibilidades, y mi abuelito pasando una necesidad bien bárbara, sabiendo que él dicho, honra a tu padre, a tu madre, eso incluye abuelos, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Sí me hago entender? ¿Qué es prioridad? ¿Qué es prioridad? Por eso muchas mujeres se quejan, para mí, nada, yo le pido que mira, si me ayuda, yo todo el día en la casa haciendo oficio, levantando los hijos, teniendo la casa bien bonita, y este mal, le pido yo que me dé unos pesos para unos brasieres, y qué problema, pero para la moto hay que comprarle las llantas, el mejor aceite, ¿pasa o no pasa? Cualquier parecido con la realidad, entonces son ellas heridas y ofendidas. Y entonces ya después él quiere tener relaciones íntimas y ella se resiste y él dice, ¿pero por qué? ¿Pero cómo así? No, es que ahí es donde está la cosa. Sabiduría, culturízate, actualízate. Inteligencia vial. Muy bien, ¿cuál sigue? 7. Seguir los principios básicos bíblicos para pedir a Dios. Uno de ellos es la siembra y la cosecha. Es uno de los más. En 2 Corintios 9:6, tú lo puedes verificar en el capítulo 9, él está hablando que los corintios habían prometido hace un año que iban a dar una ofrenda para ayudar al pueblo de Dios que estaba afligido. Y prometieron y no lo hicieron. Pero los de Acaya, creo que eran los filipenses, o los de Macedonia, no me acuerdo, ellos de su pobreza dijeron, déjenos aportar, déjenos, yo quiero aportar, yo quiero aportar de su pobreza, y les estaba diciendo ahí a ellos, vean cómo los, o sea, no les estaba comparando, sino darles el testimonio de ellos, porque esto sí habían dicho hace un año que lo iban a hacer y no lo habían hecho. ¿De acuerdo? Entonces, eso los animó, por lo menos soltó una palabra de ánimo. Y ahí es donde sale esa palabra, porque el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que sega, el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Porque Dios ama, ¿qué? Ay, tan lindo, si es que no lo sabemos. ¿Qué dar? Muy bien. Segunda de Corintios, capítulo 9. Muy bien. Número 8, no limitar las maneras en que Dios provee. Hermano, ¿cuál es el tema? Si somos hijos, Él es padre y Él provee como quiera. Entonces uno es desesperado porque uno tiene la superestrategia para provisión. Pero Él verá cuál es su manera para proveer. Listo. Hace un milagro financiero. Es más, tú desesperado por... Es que necesito la plata para comprar mercado, esto, solo tengo 50 mil pesos. Nos pasó con este personaje. Una vez, un caballero venezolano estaba muy necesitado, que porque toda la ropa se la habían botado a la basura y no sé qué, y estaba viniendo acá y qué pesar, toda la ropa que tenía atrás de eso mojada, no sé qué. Entonces, que había que ayudarle a conseguir plata. Y alguien dio una platica. Y yo le dije a este hombre, hermano, esto es lo que tenemos, cómprele no sé qué cosa. Y entra este hombre con él a uno de los almacenes abajo en el Mall Plaza, y cuando entraron, se empezó a escuchar, bueno, en los próximos minutos, todo rebajado, por los próximos, no sé, 15 minutos, lo que haya sido, todo lo que escoja con 30% de descuento, 50, yo no sé, y corran a coger, ta, 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 y alcanzaron a pagar. Y con la provisión que se dio, se alcanza.
Dos veces, íbamos a comprar.
Imagínense.
Dos pantalones, dos camisetas, dos calzoncillos, dos pares de medias. No, salimos más contentos.
Sí, y fue el momentico que ellos entraron, que duró la promoción. Entraron, pisaron en su lugar y salió la promoción. Y corra a coger todo. Y a pagar, y luego ya que pagaron, a coger las, digamos, las tallas que eran. ¿Sí? ¿Estamos bien? Siéntate acá. Muy bien. Número 9. Si doy... dar, tener el corazón limpio de esperar recibir algo a cambio. El tema es que cuando tú das, digamos, uy, qué pena extenderme tanto. Cuando tú das, normalmente el corazón, como en sus promesas, sabes que si tú das, Él te va a dar. Hay cierta cosita en el corazón que espera. ¿Les ha pasado? O como cuando uno tiene una tía que siempre le da plata, y siempre que llega, llega con el billete. Y el día que le da la mano y no tiene el billete, uno como que, ¿qué pasó? ¿Pasa o no pasa? ¿Qué pasó? Como, y se sonroja y todo. ¿Les pasa o no? Como, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? O en los trabajos, cuando hay una bonificación y uno ya cuenta con ella y nada. ¡Ah! Señor, ¿qué pasó? Si yo soy tan buen empleado. Entonces, ¿qué pasa? Es que en Dios, cuando tú tienes, cuando tú das, lo que estás haciendo es un paso de fe. Tú no lo haces dar por dar, tú lo haces por fe en quien te está diciendo, oye, da de lo que yo te doy, suéltalo. Es por fe, y recuerden que por su fe Abraham tal cosa, por su fe Moisés tal cosa, por su fe Noé tal cosa. Entonces, cuando tú siembras, cuando tú das, lo estás haciendo es por fe. Lo que se activa es tu fe. ¿Y qué pasa? La fe te lleva a discernir cada vez con más claridad la voz de Dios y su voluntad para tu vida. Y se abre un mundo espiritual poderosísimo. Entonces, por ejemplo, cuando tú dices y te paras en la raya, voy a diezmar, así no tenga con qué pagar la factura. Es prioridad diezmar que la factura del agua obviamente, después que, porque si tú recibes el sueldo, vas y te lo gastas con una amiguita por ahí y después, no, voy a diezmar por fe, no, arrepiéntete, hermano, porque ahí lo que te va a venir es una, un varazo. O sea, porque hay gente que se las da de muy espiritual, no, pero si voy a diezmar, pero no se arrepiente y verá. ¿Cierto? Entonces, haciendo lo correcto delante de Dios, tú dices, no, yo tengo que honrar primero a Dios. Es un paso de fe. Porque es que a mí que me provee es Él. Y hay gente literal que ha hecho eso. ¿Y cómo les parece? Impresionante. Tienen que ir a reclamar a EMAS, a decir, venga, no me llegó factura. No, es que usted le salió en 0 pesos este mes. No me llegó. ¿Cómo así? No, revise bien, no, le llegó. Hay otro caso que escuché, que vieron, alguien pagó mi factura y doble. Imagínense. Así es. Entonces, número 10. Para recibir fondos, no debemos buscar nuestra propia voluntad. Y en esta tenemos que tener un equilibrio. Y es que yo tenga razones para agradecer a Dios, sea que reciba o no reciba un beneficio de aquella inversión en el reino que yo haga. ¿Sí me va a entender? Es una gratitud en el corazón. Víctor, Víctor. Ok, vamos a orar, están todos sentados. Vamos a ir los que están en internet.